Mia es va fer famós per haver participat en la primera edició d'Operació Triunfo fa 20 anys. Després va formar part del grup Fórmula Abierta, que tenia previst doncs, recuperar l'activitat abans de la pandèmia i fer també fins i tot una gira. I ara canviem de qüestió novament perquè arran de la crisi sanitària del Covid-19 el nombre de catòlics a Catalunya ha augmentat a més de 440.000. És una dada del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Aquest augment va acompanyat d'un increment del nombre de catecúmens al nostre país, és a dir, d'adults no batejats que volen rebre doncs, els tres sagraments de la iniciació cristiana, com són el baptisme, l'eucaristia i la confirmació. Avui dia els catòlics formen un 60% del total de la població, una xifra que no s'assolia des de feia molts anys. Per cert, aquesta és una notícia que podeu llegir a catalunyacristiana.cat. I en cultura us destaquem que Les Niñas, de Pilar Palomero, ha guanyat aquest dimarts els guardons a millor guió, direcció i pel·lícula dramàtica als Premis Feroz, els premis que lliura l'Associació d'Informadors Cinematogràfics. Doncs nosaltres deixem la informació aquí, això sí, ens actualitzarem ja d'aquí una hora, quan siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes. Si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad, elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel.
Ai, mare meva, quins nervis que tenim avui. Sí, perquè avui és el dia. Avui és el dia on fem doble programa. Ara, i a les 7 de la tarda, a la Fàbrica d'Am. Programa que podreu veure en streaming i resumit el proper dilluns aquí a l'antena de Ràdio Estel.
Cinquenters. Sergi Mas.
Quina tonteria, eh? Això és com una... Sembla com una... com si fos una obra de teatre, eh? Que estem a punt d'estrenar. És un programa de ràdio, tal qual. És un programa de ràdio que ha de sortir tot perfecte. I un té la sensació que surt perfecte quan surt tot el que està preparat. Quan surt a la primera tot el que està preparat. Hi ha una salvetat, que és que la gent, vosaltres, els oïdors, els que veureu avui l'streaming, no sabeu què tenim preparat. No sabeu si la sorpresa és com el Mac, no? No sabem si al Mac li sortirà bé o no el truc. No sabem si l'ha fet o si ens ha canviat la carta i acaba de canviar el truc. No ho sabem. No ho sabem. Doncs això més o menys és igual. És com un programa de ràdio, però bueno, avui el programa, el de la tarda, eh? Sembla que respira. Fem la nostra primera sortida també, quin any, eh? Quina etapa hem tingut aquí a... aquesta emissora tan maca i que tan feliços estem. Doncs simplement això. És curiós, eh? Quan tu fas un programa, i ho dic per molta experiència, fas un programa i no tens la sensació que l'has fet bé, és perquè no ha sortit el que tenies preparat. Però és que igual de cara al públic, és millor. A mi ja sabeu que m'agrada molt, moltíssim, improvisar, moltíssim. D'acord? Però és que igual és millor. Això vol dir que no l'has de preparar, i tant que l'has de preparar, sempre, sempre, sempre. I la millor forma de portar-ho preparat és donar la impressió que tot és improvisat. Almenys és una de les meves màximes. Que no es noti que està preparat. Una vegada un realitzador de televisió em va dir: si vas a improvisar... Jolín, a vaya uno, le has dicho. Diu, si vas a fer... si faràs una morcilla, és a dir, improvisar sobre el text que tens previst, m'avises. Xato, jo la improvisació la decideixo un segon abans i no sé el que diré d'aquí 3 segons. Per tant, bé, són els... Què, Estefi, tu estàs neguitosa, no? Tens clar, clar. Em diu des del vidre, des del control, diu, sí, clar. Bueno, escolta, que tot vagi bé, que tot surti bé. Esperem que sí, i desitgem que sí, que us agradi els que veniu. Els que no veniu, doncs, podreu veure a través de l'estreaming, espero. Esperem que tot funcioni, l'hem preparat bé, hem fet assajos, que funcioni bé, que a través del meu canal de YouTube o del meu canal de Facebook, doncs, funcioni bé, que el video wall es pugui veure bé, que les sorpreses quedin ben fetes i que tinguem ganes de fer una altra, que les tindrem. Sempre se m'ha dit, no a mi, no, en general, perdó, en general, sempre s'ha dit que el programa primer, la primera experiència és important. Jo crec que és la segona. La segona experiència, perquè el primer, més o menys, ho tens preparat de fa molts dies. El segon, bueno, intentes recuperar o que no hi hagi tantes errades com el primer. Però jo crec que l'important sempre és el segon, més que el primer. El primer penses una idea de fa 5 mesos i avui la poses en pràctica. I quan arribes a casa a les 10 de la nit diràs: oye, allò no era tan bo, eh? Allò que vam pensar el mes d'octubre de fer un tal que al final l'hem fet i l'hem fet avui al mes de març, aquella idea del mes d'octubre, això fora, el segon ja no ho posem. Per això penso jo que el segon ha de ser el millor, o com a mínim el que més s'ha de semblar al programa que tu vols fer. I per sort, aquí a Ràdio Estel procurem fer, ens deixen fer i fem el programa que volem. Quin discurs, eh? Quina homilia us acabo de donar. En fi, família, gràcies a tots. Ara us deixarem amb una entrevista que vam fer fa uns mesos a Jorge Salvador, que és... Jorge Salvador és, perquè els coneixeu, suposo que molta gent, era el tècnic de ràdio amb un dels quals jo vaig començar, amb el programa Arús con Leche, amb l'Alfons Arús, i ell era el tècnic. I com ha evolucionat aquesta persona, que ara és productor executiu de El Hormiguero, un dels programes de més vàlua professional i de més reconeixement internacional, vaig a repetir-ho, reconeixement internacional, que tenen les televisions d'aquí i de fora, i que tenen els productors d'aquí i de fora. Si ve una figura internacional a Espanya, a Catalunya, va a El Hormiguero i agafa l'avió i torna, eh? Roman Atkinson, Mr. Bean, que fa una peli, va a l'Hormiguero i se'n va. No van. La majoria, la gran majoria, no van. No van a altres programes. Van a l'Hormiguero. Doncs això és mèrit, i molt mèrit, de Jorge Salvador, que, començant sent un tècnic de ràdio, el tècnic que obria el micro, que posava l'acompanyament musical, això que ara es diu àudio creatiu, el Jorge el va crear l'any 85. L'àudio creatiu, és a dir, posar elements d'àudio pel locutor perquè tot sigui força coherent i que tingui sentit, i que tingui fins i tot l'àudio la capacitat no només d'ambientar musicalment el que diu el locutor o locutors del programa, sinó amb un tall de veu, amb una música que per si sola doncs pugui donar a entendre la intenció no només del locutor, sinó del tècnic. Doncs aquest és Jorge Salvador, productor executiu de l'Hormiguero i copropietari de la productora 7 i Acción. Clar, el bagatge professional de Jorge Salvador ha estat i és bestial. I jo, més enllà dels àmbits professionals, el terreny personal ens estimem molt. És que amb en Jorge ens estimem molt. Tenim un cert contacte habitual amb en Jorge i són d'aquelles persones que no hi ha moltes, eh? Que no hi ha moltes, que paguen la pena, que dius, ostres, sí, aquesta persona, sí. Cada vegada que ens movem més en un món de números i de gestos, trobem a faltar les persones. Per tant, la entrevista que li vam fer a Jorge la recuperem, tant de bo que us agradi. A mi em va agradar, a mi em va apassionar.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Jorge Salvador, es un gran grande corazón. Jorge Salvador, Jorge Salvador, es un gran tipo.
Seguro que te apasiona. Jorge Salvador, Madrid, bon dia, buenos días.
No me gusta nada, pero nada de nada. No me hace ninguna gracia.
Qué entrada más buena, ¿eh? Qué entrada tan positiva. Es que se nota, cuando te la ponen en el hormiguero, se nota que... Claro, pero es un halago.
Sí, pero la gente me dice, no, haz ver que te gusta, y entonces se cansarán y la pondrán.
Ah, no es mala idea.
Ya, pero es que no puedo disimularlo, o sea, no me gusta y no me gusta, entonces no... Mira, no puedo hacer nada. ¿Eh?
¿No te gusta porque la melodía no te gusta? La melodía es del gran Arlequín, ¿no?
No, muy mal, muy mal.
¿De quién es?
No, es de Leonardo Dantés.
Exacto, Leonardo Dantés. Uy, me he equivocado en el autor. Oh.
Que ahora se llama Leonardo A, ha cambiado el nombre.
Otro tarao. ¿Pero por qué? Leonardo Dantés ahora ha cambiado Leonardo. ¿Pero qué piensa? ¿Que va a tener un nuevo público, nuevas ilusiones, nuevas perspectivas de futuro?
Que conste que lo de Dantés no era su apellido, era el apellido lo saca de Edmundo Dantés, que era el personaje del Conde de Montecristo. Y entonces él decide ponerse ese apellido, que no entiendo por qué, pero bueno. Esa...
¿Pero su apellido cuál es? ¿Empieza por A como mínimo ahora o no?
No lo sé. Su apellido real no lo sé. Pero ahora es Leonardo A.
Leonardo A. Bien, bien. Bueno, ¿cómo llega esta canción al hormiguero y cómo la ponéis? Voy a empezar por el final, porque alguien la recibe y alguien la pone.
No, te explico. Esta canción es de la época de Crónicas Marcianas.
Sí,
Leonardo
sí.
Dantés...
Bueno, es que todas las hacía igual.
Sí, compuso una a Sardá, otro a Boris, otro a Carlos Latre, y me compuso una a mí, y esa canción estaba en el archivo de música que yo confeccionaba entonces, que todavía hoy... Ese archivo se utiliza y ese programa informático se utiliza en el hormiguero. Claro, estaba ahí dentro, yo lo tenía olvidado. Pero Baldi, que es el montador musical del programa...
El gran Baldi, sí.
Hizo un día pam pam, Jorge Salvador, pum, lo puso y ya está, ya muerto estoy.
Bueno, es que la gente que me ha dicho por Twitter y por Instagram, pónsela, que es muy graciosa y le hará ilusión.
Muchísimo.
Bueno, pues estas son las primeras señas de identidad de un señor que se llama Jorge Salvador, nacido en Barcelona, que empieza creo que en Radio Sitges.
Sí, en Radio Sitges.
Granizado de FM, ¿puede ser?
Puede ser, pero había más. Sí. Yo creo que había un título peor que era Café, Copa y Música.
¡Ah, sí!
Y también otro que era Buenos Días, Melancolía. No, fueron programas con títulos horrorosos.
¿Y hablabas? ¿Buenos Días, Melancolía?
Hablaba. Presentaba discos, básicamente. Era un programa de música de jazz o de música de un estilo jazzero.
Sí.
Y bueno, pues hablaba. Muy mal, pero hablaba.
Bueno, aquí ho teniu. La vida d'este productor executiu de televisió, mitjançant... Ara ets un dels propietaris de la productora 7 de Acción, que després hablamos. Empieza siendo un técnico de sonido. Un buen técnico de sonido, si me permites, un gran técnico de sonido, del que muchas personas de la profesión, muchos técnicos, meses, años después, me siguen verbalizando, hostia. Es que fue un antes y un después en el mundo de los técnicos, porque tú incorporas contenido, tanto no solo con tu voz, sino con aportaciones musicales. Tú eres consciente de esto, ¿no?
No, muchas gracias. Yo de verdad, de lo que quizás de toda mi vida profesional, que he hecho muchísimas cosas en tele, en televisión, en radio... Lo que más orgulloso estoy es de cómo hacía los montajes musicales. Te lo digo de verdad. Yo, aparte que disfrutaba muchísimo, es que yo creo que lo hacía muy bien. El resto de cosas no lo he hecho tan bien, pero yo creo que eso sí. Y fíjate que el otro día estaba con mi hijo,
sí,
que estaba ordenando, en estos días de confinamiento, ordenando la casa.
Sí.
Y claro, estaba ordenando discos y cassettes y claro, mi hijo me preguntaba, ¿y esto por qué lo guardas, papi? Porque tengo miles de discos de aquella época.
Sí, pues, sí,
y,
yo, sí. Pues,
y claro, le expliqué qué es lo que hacía y no se lo creía. Y decía, ¿de verdad? Y yo, pues sí, hacíamos montaje musical y yo de aquí buscaba un fragmentito pequeño, porque en aquella época no había ni compact disc, ni mini disc,
nada.
Y del disco a palo seco le ponía un fragmento que yo sabía exactamente dónde estaba. Eso era, yo creo que, mágico.
Claro, estamos hablando de los años 80,
¿sí?
Cuando el soporte del técnico es el Revox. Es decir, ahora, no voy a decir que sea fácil, pero es relativamente asequible realizar un montaje con un ratón y una frecuencia arriba de izquierda, una frecuencia abajo, y más o menos, insisto, no digo que sea fácil, pero bueno, es más asequible que hacer un montaje con Revox, que tenías que pegar una cinta de color blanco para hacer diferentes montajes y empalmar.
Chacho, justo, una cosa es cómo se ponían los fragmentos, pero es que hay que pensar otra cosa. Hoy en día es muy fácil coger por internet y buscar una canción.
Sí.
Pero es que entonces había que ir a las tiendas, a comprar, a viajar a Londres, que es lo que yo hacía, a comprar música o encontrar fragmentos curiosos para poner en la radio. Y eso era el trabajo, que era muy complicado. Lo tenías que encontrar para luego poder poner. Que es que hoy en día haces en internet, pa, 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 pam, y te sale.
Sí.
Antes sí. No. Antes tú eras propietario de tu propia discografía,
sí,
que era solo tuya, lo cual te hacía más bueno.
Bueno, así se explica que lo fácil que ahora puede resultar buscar una canción de El Ochoa, un creo que era travesti, un travesti de Euskadi, que cantaba una canción.
Sí, sí.
Antes tenías que ir a un mercadillo en Bilbao, domingo por la mañana.
Exacto.
Oye, no hay nadie en la habitación. ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? Jorge estaba en un mercadillo de Bilbao comprando cassettes, cintas de cassette.
Que todavía las tengo todas y bueno, era un trabajo porque luego, claro, eso había que escucharlo, sí, había sí. que archivarlo,
sí.
Y en un primer momento es que no había ordenadores, por lo tanto había que hacer un índice escrito a mano,
sí,
de lo que una canción te decía, los fragmentos que a mí me gustaban y dónde podía encontrarlos, en la cinta número 115, en la cara A, en la zona del medio, porque no había otra manera de encontrarlo. Luego salió el minidisc y...
Hombre, fue un pequeño respiro, ¿no?, el minidisc.
Totalmente.
¿Y fracasó? ¿O fue superado por el MP3?
Sí, bueno, yo creo que antes fue superado también por el compact disc, y el compact disc grabable, que hubo un momento que no lo había, ¿no?
Sí.
El CD de los ordenadores, por decirlo.
Luego llegó
el MP3 en el año 97, que es donde yo hago un cambio a digital y hago que me construyan un software especial que hoy en día, 20 y pico años después, todavía se está utilizando en El Hormiguero todas las noches, ¿no?
Ese yo creo que es el salto de calidad, ¿eh? Sí, sí. Hay un momento en el que yo recuerdo en el año 2000 hablar contigo y hablabas como una especie de Spotify y me dices, mira, Sergio, hay una plataforma que tú pagas, ya pagabas,
sí,
y te puedes bajar música. Y recuerdo una frase que me comentaste. Dice, es que con la música que tengo guardada me faltan años de vida para poder escucharla entera.
Sí, 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 es verdad. De todas maneras, simplemente un pequeño paréntesis. Yo creo que lo más animal que hemos hecho de este tipo es lo que hacíamos en las retransmisiones de Forza Barça.
Bueno, esta es otra.
Que hablábamos de soportes. Y claro,
sí,
nosotros tirábamos los efectos de Forza Barça desde un cassette, desde una cinta de cassette.
¿Mm?
Para eso llevábamos un Wallman de aquellos,
sí.
En la mano.
Suerte que el programa se llama 50ers y la audiencia casi mayoritariamente sabe lo que hablamos cuando hablamos de un cassette. Sí.
Y yo llevaba una caja de zapatos llena de cassettes, esto en un campo de fútbol, ¿eh?
Sí.
Por favor, pensar. Y un chaleco de fotógrafo de esos que tiene en bolsillos.
Sí.
Y en cada bolsillo tenía diferentes zonas de cassette. Por ejemplo, los jugadores del Barça estaban... las cintas donde había efectos de los jugadores del Barça estaban en el bolsillo de la parte derecha. Los de la izquierda, los del Real Madrid.
Sí.
Los himnos estaban en la parte de abajo. Y así, pues, íbamos tirando. En cada caseta había un efecto.
Sí.
Y esto en un campo de fútbol, pues imagínate lo que era encontrar el efecto de la corneta o del himno del Barça en esa caja de zapatos o en ese chaleco, ponerla en la cinta, poner el play y una cosa muy importante, rebobinarlo para que luego estuviera preparado para volverlo a tirar. En fin, era un lío espectacular y aquello era, bueno, era sensacional.
Bueno, y poner con etiquetas adhesivas en el lomo, en el lateral de cada cassette para tener una vista rápida. Por ejemplo, cuando José Mari Vaquero tenía las melenas largas, lo lailo. Y todo esto en el transcurso de ¡porta la pelota, Vaquero! ¡Pam! Y que entre, o se me cae el pelo para atrás.
Exacto, de Ochoa, por cierto.
Sí.
Pero, ostras, era... Aquello era... Yo creo que eso es irrepetible. Nadie se ha atrevido a hacer nada tan loco como aquello.
Esta es una buena reflexión, ¿eh? Nadie se ha atrevido a hacer nada porque es verdad que el fútbol se ha atertuliado, que veníamos en los años 80 de escuchar durante diferentes décadas retransmisiones de un locutor, y como mucho un locutor y alguien en el palco o abajo en vestuarios... García con algún ayudante, Puyal con Basas o Basté, pero no venimos de la nada. Es decir, la coralidad de aquel producto, del Forza Barça, es única. No solamente coralidad, sino ambientación musical, imitaciones, y tú que llevabas unas banderas del Milan...
Insultos, porque yo insultaba, yo... Sinceramente, yo era un forofo.
Un hooligan.
Aparte de poner efectos, yo decía lo que opinaba. Y si había una persona, un jugador, pues le llamaba Burru, que en aquella época se llamaba Burru al que no te gustaba.
Sí, sí, sí.
O por ejemplo, a Bullo Capullo era que decíamos con normalidad. Ahora pues está mal visto, pero bueno.
Sí. Bueno, no, yo no sé, avanzamos en muchas cosas, en otras atrasamos, pero es verdad que mucho lenguaje comunicativo de por entonces, hablamos de hace... Bueno, es verdad que el magazine matinal dura 86-94, dura 8 años, pero muchas de las cosas a mí me piden, no cada día, desde luego, pero a menudo, oye, ¿por qué no cuelgas cosas de...? Es que ahora...
Que no se puede.
No se puede.
Es que no se puede.
Te buscas un lío.
Pero es que no se puede de esto y de nada de lo que se hacía hace 30 años.
Sí.
O sea, si tú ves un Crónicas Marcianas es muy posterior de lo que estamos hablando.
Sí, claro.
Pero el humor que se hacía hace 30 años hoy no se puede emitir porque es que te cortan, vamos, te expulsan de España.
Te acribillan en las redes sociales, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, yo no digo que esté bien ni que esté mal. Yo digo que las cosas han cambiado y no sé si para bien o para malamen. Pero llamar Burru, cosa que hacen la mitad de la gente o más de la mitad de la gente del Barça, a Bullo o Bullo Capullo, bueno, ahora es un titular. Hoy día es un titular que busca lío, que busca camorra, que busca pelea. Sí. Bueno, no sé si eso es bueno o es malo. Bueno, pues hay un momento en que, más allá de la vida de técnico musical, empiezas a adquirir cierto cargo desde la dirección, por ejemplo, del Forza Barça o de la Casa por la Ventana o de otros porque en Crónicas Marcianas sí que sigue siendo técnico musical, ¿no?
Sí, bueno, yo hacía un poco las dos cosas, ¿no?
Sí.
Hacía yo durante el día... Me pasaba al lado de Javier, pues pariendo programa y buscando vídeos y haciendo secciones, y por la noche hacía mi hobby, que era el montaje musical. Y ahí combinaba las dos labores.
Bien. Pues claro, ese técnico, porque seguía siendo un técnico que empieza a adquirir pues un perfil de ejecutivo, se va confirmando a medida que pasan los años. Eso requiere cierta complicidad o cierta amistad que vas incorporando, pues especialmente a partir de Crónicas Marcianas, con Sardá.
Sí, bueno, allí fue... La verdad es que nos entendimos muy bien, nos hicimos amigos y bueno, pues era muy fácil, porque...
¿Cómo te esperabas tú recibir a Sardá? Es decir, bueno, una persona que incluso coincidía en estudio... en la SER, más o menos con nuestra hora, porque le intervenía para Iñaki Gabilondo. Las primeras sensaciones, ¿cuáles son después de estar varios años, unos cuantos años con Arús? Es decir, bueno, ahora tengo otro tótem. ¿Cómo gestionabas tú esa con perplejidad, decir, a ver cómo entro, cómo si vamos a...
No, yo en principio, hombre, me costó un poco el cambio por entenderlo, porque claro, eran dos maneras de trabajar totalmente diferentes, ¿no?
Sí.
Y de hecho, el mismo Crónicas Marcianas no tiene nada que ver del primer día al día 10. No hablo ya del segundo.
¿Al 10?
Sí, al 10.
O sea, ¿ah, sí?
Primero, el programa piloto del primero ya no se parecían, con eso te lo digo todo.
Mm.
Pero del primero al 10 ya cambia. Y del 10 al 40, al programa número 40, de los 200 que se hacían en cada año, es que iban cambiando, iban variando. Entonces, pues nos íbamos acoplando todos, yo a Sardá y Sardá a mí, y todo el equipo, ¿no? Y bueno, pues al final fue una máquina de programa que generaba una cantidad de contenido para bien y para mal, que era yo me lo pasaba muy bien, la verdad es que mira, para mí fue una escuela de lo que es la tele en directo.
Sí.
Yo digamos que nosotros habíamos hecho muchísima radio en directo,
sí.
Pero la tele que hicimos nosotros juntos siempre había sido grabada.
Siempre, siempre.
Y,
sí, sí.
Y eso hace que la tele grabada tiene algo que le pierde algo de naturalidad, ¿no? Y en Crónicas aprendí a hacer tele en directo de la misma manera que hacía radio en directo. Y eso es lo que le hace... A la tele le da un plus mágico.
Bueno, ahora vuelvo a la tele en directo, pero es verdad que venimos de unos cuantos años muy duros con televisión grabada.
¿Sí?
Yo recuerdo reflexiones tuyas de decir, ostras, vídeos de primera no puede ser estar en Madrid 2 días para grabar 25 minutos.
Sí, claro, es que era...
Tele grabada... con mucho, a pesar de que era una productora, con mucho funcionario y mucho...
No, porque...
Con mucha burocracia.
Se grababa en los estudios...
Buñuel.
Los estudios Buñuel, donde al lado se hacía el 1-2-3.
¿Sí?
Claro, el ritmo era lento y cada toma de 30 segundos era parar y iluminar... Y eso, bueno, yo ahí aprendí a lo que no quiero hacer en mi vida, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, pues le das más valor a lo que es la tele en directo, que es lo que hacemos hoy en día, lo quiero, vamos.
Claro, sí. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Programas...
De hecho, perdona, cuando tengo que grabar algún programa por alguna cosa, porque el calendario me lo obliga o algún formato que tengo que grabar, la manera que nosotros como productor hacemos es que grabamos sin parones. Esto es una obligación. O sea,
sí.
Si tengo que grabar el programa por alguna razón, no hablo ya del hormiguero, sino de otro formato.
Sí.
Pues lo hago del tirón. O sea, yo empiezo a las 10 y si dura 2 horas, termino a las 12. Y como mucho haré un parón por un fallo técnico, pero que puede durar 10 minutos como mucho. Pero no más de 10 minutos de decalaje. Y así tiene que salir. Si no, no disfruto.
Bueno, está claro. Estamos hablando, por ejemplo, retomo la conversación de Crónicas Marcianas. Allí hay un personaje que, yo creo que también está allí para sumar, que es Joan Ramon Mainat.
Claro.
Que suma mucho.
Claro, Joan Ramon Mainat era todo. El primero, la persona que se le ocurre la idea, que llama a Sardá, que me llama a mí, que llama a todo el mundo, que nos une y que además tenía siempre unas ideas geniales. Era un tío muy atrevido, era un tío que su atrevimiento le llevó a problemas, pues tuvo que dejar Televisión Española por culpa de ser un tío tan fantástico, tan valiente.
Uh-huh.
Y la verdad es que un poco el final de Crónicas Marcianas viene el año anterior al último, uh-huh, en que fallece Juan Ramón y pues todos pues entramos en una etapa que, como decimos, esto ya ha terminado.
¿Te sorprendió la llamada de Sardá, de Yes Music? No sé quién lo hizo, Jorge, decir, oye, incorpórate al Crónicas, tú que siempre habías estado ligado a Arús, y bueno, va.
Bueno, yo hay que decir que antes que eso, yo ya le comuniqué a Arús que yo me quedaba en Yes Music. De manera que yo me quedé en Yes Music porque yo hacía otros proyectos de Yes Music,
sí,
que luego los compaginé, y entonces fue posterior a esa decisión que aparece Crónicas Marcianas.
Mm.
Posterior te estoy hablando posiblemente de días, fue una cantidad,
sí.
Y entonces de repente me proponen hacer lo de Sardá y digo, pues va para adelante, vamos a ver, no se sabía por dónde íbamos a salir con lo que era una apuesta sin
sí. No. Sí, yo recuerdo leer perfectamente un breve en El País un día, Sardá deja la ventana en la SER y hará Crónicas Marcianas. Y yo pensé, digo, por favor, pero si esto va a durar 3 meses, y esto, ¿cuánto dura Crónicas?
Ocho años.
8 años.
8 años, que a mí me parecía lo que más podía durar un programa de televisión. Y fíjate, yo, 14.
14 años.
Con lo que dices, joder. Dios mío, que esto no tiene fin, por Dios.
Qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Bueno, pues Sardá deja la ventana, un hombre que siempre había estado ligado con la radio, en Radio Nacional, en la cadena SER, un ejecutor impecable de programas de radio. Gemma Nierga ocupa la ventana. Gemma Nierga estará aquí mañana. En este programa me llama a mí para que le ayude, que le eche una mano. Y bueno, estos 8 años de Crónicas Marcianas, claro, no tiene nada que ver el primer programa con el cuarto, ni el cuarto con el décimo, ni el décimo con el del penúltimo año.
¿Puedo decir una cosa? Sobre ti y Crónicas Marcianas, ¿lo puedo contar o no? ¿Me das permiso?
Sí.
Silencio. No. Voy a confesar una cosa que nadie sabe, excepto tú y yo y Sardá.
Sí.
Y es que un día con Sardá, hablando con Sardá, yo le hablo de ti.
Siempre me lo dices.
Y me dice Sardá, dice, pues, ¿por qué no lo fichamos? Y digo, pues va, yo creo que es un tío de puta madre, lo conozco, es divertidísimo y tal, pues, ¿por qué no lo llamamos? Y Sardá me dice, llámalo ahora. Y ahora mira, ahora. Y yo, sí. Y te llamé. ¿Y te ofrecimos entrar en Crónicas Marcianas, sí o no?
Sí.
Pregunto.
Sí. Era el penúltimo. En ese momento yo hacía el penúltimo programa de un late en TV3 que es Deia Fenamix.
¿Y qué me contestaste?
Que no me atrevía.
Bueno.
¿Sí o no?
Pero sí, señor. Es verdad. Y fíjate, no, tú no fuiste un marciano porque no quisiste. Mira qué chulo eres.
Tampoco lo he dicho nunca públicamente, pero me vi incapaz y me vi pequeño.
Hay que reconocer que Crónicas era muy loco.
Sí.
Y imponía, y en los últimos años pues también tenía toda la fama y tenía también mala fama, tenía las dos cosas.
No, pero no por la mala fama. Digo, yo, mira que habían pasado por Crónicas, ya estaba Latre. Bueno, no sé si estaba Latre, el primer año no, segundo.
No, el primer año no. El atrento entró, no sé si en el segundo o el tercero, por ahí.
Pues esto hablamos en junio, tengo muy buena memoria para las fechas, en junio del año 2001. Yo justo estaba una mañana en la redacción del Fenamix, y bueno, el Fenamix era un parche a un programa que André Buenafuente dejó por temas médicos y lo tuvimos que salvar como se pudo. Y no estaba quedando un mal programa, pero teníamos al lado un monstruo que era Crónicas Marcianas, que en temas de números y de share, pues poco a poco era un degoteo que nos iba haciendo pequeños. Yo acababa el Fenamix, subía a mi camerino, me cambiaba la ropa, me ponía mi ropa para llegar a casa a la 1:00 de la madrugada y veía el Crónicas, veía a Boris que estaba bailando, Boris sin ropa encima de la mesa, y yo pensaba, no. Y en aquel momento, en aquella llamada, perfectamente me llamas, Sergio, te paso a Sardá. Digo, ahí. Y Sardá me lo dijo. No le dije que no al principio, pero me vi pequeño e incapaz. Digo, ¿pero yo qué haré allí? ¿Si voy a desentonar? Si no voy a dar... Así fue. No sabemos qué hubiera pasado.
Bueno, ya pasó.
Ya está.
O se hizo y...
Ya está.
Otro tema.
Bueno, no, pero hemos hecho... Hombre, yo también te agradezco que me enchufaras 2 años en El Hormiguero, y eso lo tengo yo en mi currículum y ocupa la portada de mi canal de YouTube, que tiene pocos seguidores, pero bueno, muchas risas y...
¿Programa?
Sí.
Hicimos No Somos Nada, ¿cómo se llamaba? No Somos Nadie, no.
Así Nos Va.
Viniste a colaborar, Así Nos Va.
Así Nos Va.
Así Nos Va, por Dios.
Sí. Con el gran Juan Gregorio, que es una de las personas que está más y mejor valorada en la profesión, un extraordinario realizador y gran persona, que para mí eso ya sabes que siempre es más importante casi que lo profesional, y que estará aquí la semana que viene porque pocas veces yo he escuchado a un realizador hablar en una emisora de radio. Pocas.
Y es un genio. Uh-huh. ¿Me dejas explicarte una anécdota con Juanje?
Hombre.
Mira, año 92, final de Wembley. Barça gana Wembley.
Sí, sí, sí.
Y, y yo decido unilateralmente con coger a Juanje y decir, nos vamos al hotel del Barça, que estaba a 80 kilómetros de Londres.
Es verdad.
Nos vamos porque yo tengo un contacto que me va a dejar pasar en la fiesta. No digo más. ¿Es verdad o no?
Sí, 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 sí.
Y nos vamos a la fiesta.
Sí.
Entramos y grabamos unas imágenes que son únicas, que porque está hay un follón bestial y
sí, ¿no? Sí, sí.
Conseguimos entrar en la fiesta de la primera Copa de Europa del Barça. ¿Vale?
Sí.
En aquel momento yo tenía cierto contacto con gente del Barça y me encuentro a una persona y le pregunto, oye, ¿dónde está Gaspar? Porque no está en esta fiesta. Y dice, Gaspar se va a bañar, ¿os acordáis?
Sí, sí, en el Támesis.
Se va a bañar en el Támesis. Y digo, pues me tienes que decir dónde está porque quiero esa imagen, no me la quiero perder. Y me dice, está en el Hotel Tal de Londres.
Pam.
Total, cojo a Juanje, que iba con la cámara, y le digo, Juanje, volvemos a Londres. Digo, pero por Dios, déjame hacer una foto. Y nos hacemos una foto juntos, que la acaba de colgar Juanje en Instagram, una foto juntos con la Copa de Europa, que estamos los dos, y una foto maravillosa con la Copa de Europa. Por cierto, cuando sin querer le di un golpe a la copa y le hice un bollo.
Perdón, 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 perdón. Esto es un titular. Esto debería abrir el boletín de Radio Estel y el boletín de Barça TV. És a dir, la Copa d'Europa tiene un bollo, a part, m'agrada molt l'expressió, la Copa d'Europa tiene un bollo. ¿Qué hiciste?
Porque Juanje soltó la... Hicimos, cada uno cogía un asa.
Sí.
Juanje soltó la... Fue culpa de Juanje, no mía. Juanje soltó el asa antes de tiempo, yo me quedé con el otro asa en la mano... Y ¡pam!, le di contra una mesa, que sonó tan fuerte que toda la fiesta se giró a mirar qué ha pasado. Y todos me vieron a mí con la copa en la mano. Total, que de ahí salimos, como comprenderéis, salimos huyendo de esa fiesta por el bollo y por seguir a Gaspar, y nos fuimos al hotel. Llegamos al hotel y digo, vamos a esperarnos en recepción a ver si tenemos suerte. Y nos sentamos...
Todo esto a una hora muy, muy, muy maja, ¿no?
Debían ser las 3:00 de la mañana.
Sí, sí.
Bueno, pues estamos sentados en la recepción del hotel y de repente vemos bajar, sale del ascensor, Gaspar con dos amigos, cada uno con una toalla debajo del brazo. Y salen del hotel y cogen un taxi. Digo, ¡Juanje, corre! Y nos subimos al taxi siguiente que estaba esperando... Y dije una frase en inglés que pensé que nunca la hubiera dicho.
Ay.
Please, follow this taxi.
Siga ese taxi, caballero, siga ese taxi. Follow this taxi.
Follow this taxi. Y seguimos al taxi por las calles de Londres y Gaspar paró debajo del... Además, es que fue a bañarse debajo del Big Ben. O sea, Big Ben hay una rampa que baja al Big Ben. Hay una rampa resbaladiza que, por cierto, está llena de moho. Y como te despistes, te pegas un poco de cuidado. Y conseguimos el momento en que Gaspar está metiéndose en el agua. Ya estaba metido en el agua, el taxi llegó un poquito más tarde. Salimos corriendo y le grabamos esa imagen de Gaspar icónica que está en el Támesis bañándose. Es de Juanje, que está grabando. Una vez termina Gaspar, le conseguimos decir dentro del agua, Forza Barça.
Sí.
Salimos de allí, le digo, Juanje, qué bestial lo que acabamos de hacer. Y de repente hace el Big Ben. Bon, 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 las 4 de la mañana. Y digo, Juanje, este momento es historia de nuestra vida y lo recordaremos siempre. Maravilloso.
Las imágenes, en temas legales, las imágenes son de Yes Music, son de Juanje, son tuyas, son de Televisión Española.
No, esas imágenes son de...
¿De la productora?
De Televisión Española.
Televisión Española.
Sí, a ver.
Que emitía el programa con la productora Yes Music. Y tú eres quien decides de ir al Támesis. Pero al final, ese vídeo, si yo lo quiero poner en un programa de una televisión local, ¿a quién se lo pido?
Pertenece a Televisión Española.
Mm-hmm.
Televisión Española, entre otras cosas, porque Yes Music no lo encontrará, esa imagen.
Claro.
Pero tiene que ser Televisión Española. De todas maneras, después de tantos años, si está en Internet, ponla.
Habéis tenido, Jorge, muchos o pocos problemas con temas de derechos, una cosa que en radio más o menos se medio tolera, medio respeta, has puesto un audio, pero si no es muy antiguo sí que hay derechos, pero que en televisión a la mínima sí que hay que ir con pies de plomo.
Hay que tener muchísimo cuidado, porque según qué imagen puede tener, bueno, cualquier imagen de cualquier televisión,
sí,
tú has de pedir permiso, porque si no, sin querer, un día un redactor ha cogido una imagen y no te has dado cuenta de dónde era y tal, y de repente nos llega un fax o una denuncia de una televisión reclamándonos, pues igual a 1.000 euros por minuto la utilización de esa imagen, o más de 1.000 euros por minuto.
Te escuchaba la semana pasada en El Hormiguero, o hace dos semanas, un pequeño lío, un liito, que empezó muy bien, un liito de derechos con la China, sí, con El Hormiguero en China.
Sí, sí, vendimos el formato por dos temporadas y de repente, cuando llegó la hora de renovar la tercera, vimos que no, los chinos no daban la cara, no contestaban.
¡Qué raro!
Es que directamente nos estaban copiando el programa. Viendo el programa grabado, pues los que veían que eran copias, los experimentos que se podían copiar, pues sí, directamente nos los copiaban y ya está. Más fácil, más barato. Y bueno...
Para que luego hablen de la efectividad china, de lo lentos que son negociando, porque entiendo que tardaríais muchos meses para cerrar el primer pacto de los derechos del Hormiguero a la China, que es un programa que pueden ver.
Cualquier contrato que se firma con un país, yo he hecho El Hormiguero en Brasil, en Portugal, en México, en Chile, ahora hemos firmado con Francia, cualquier contrato de este tipo igual te puede llevar un año de negociación tranquilamente, ¿eh? Y con abogados y con, bueno, un papeleo brutal. Es muy difícil.
Bueno, sí, desde luego, es muy difícil, pero al final, para que te lo acaben copiando, te copien, como pusiste el otro día en televisión, los mismos trucos, las mismas pruebas, el mismo disfraz, la misma ropa.
Sí. Bueno, al final te lo tomas a risa, porque dices, bueno, pues mira, nos copian, quiere decir que algo hacemos bien.
Claro. ¿No se te ha pasado alguna vez por la cabeza, en aquellos 8 años de Crónicas Marcianas, una cosa que, por lógica, alguien hubiera hecho, hacer un libro de lo que no se vio de Crónicas?
Me lo han propuesto.
¿Ah?
Me lo han propuesto de Crónicas y me lo han propuesto del Hormiguero. Pero no puedo. No puedo porque, hombre, yo no puedo faltarle el respeto a compañeros,
sí,
y faltar el respeto a invitados que han venido. Yo puedo contar muchísimas cosas.
Rarezas de invitados, todo aquello, claro.
Claro, yo no puedo hablar de algunas cosas que en el fondo son invitados y, oye, yo les debo un respeto y no puedo hacerlo. Pero sí, sí que nos lo han ofrecido.
Si puedes, no debes, si me permites. Si poder sí, pero bueno, es feo.
Es feo.
Bueno, pues después de este...
Siempre yo compraré y contaré anécdotas siempre que queden, que sean divertidas.
Sí.
No dejar mal a la gente.
Sí, sí. Y las divertidas o las que no se pueden explicar públicamente, esas quedan guardadas para meriendas privadas o comidas privadas,
claro,
que en eso siempre pues nos gusta a todos. Hemos hablado de Sardá, los 8 años con Sardá, y alguno más, porque luego os vais de viaje y, bueno, y verificáis una amistad personal y profesional que muchos desconocíamos, ¿no?
Bueno, eso fue un regalo de la vida.
Sí.
Y es que, bueno, pues nos ofrecen hacer un programa de viaje. Bueno, a mí me llega a través de un conocido, de un productor,
sí,
pues hacer de alguna manera la versión que hacía Mikimoto del Affairs Exterior para España. De hecho, el productor que me llama es el productor que hacía Affairs Exterior. Me llama para hacer la versión en España y yo digo, yo tengo la persona a quien lo haría. Y si me dejas, le hago una llamada y tal. Acabábamos de dejar Crónicas Marcianas. Llamo a Sardá, le digo, Sardá, tengo una oferta de una cosa que no me puedes decir que no.
Porque a ti te hacía más ilusión.
Bueno, a mí me volvía loco esa idea.
Sí.
Porque a mí me encanta viajar y porque llevaba 15 años metido en despachos y en salas de edición y de repente pues salir me volvía loco. Y entonces le digo, es viajar por el mundo, pues buscando, haciendo entrevistas por todo el mundo. Y Sardá se queda callado y yo recuerdo que iba en un taxi. Sardá se queda callado, hay un silencio de 20 segundos y textualmente me contestó, ¡hijo de puta! Y fue que sí.
Ese término fue que sí.
Ese término
no podía negarse.
Claro, porque no podía negarse. Y nos pasamos 2 años viajando por todo el mundo, en los mejores restaurantes, los mejores...
Joder, vale,
y conociendo conociendo a personajes que de ninguna manera podrías conocer si no es porque Sardá llega con un programa de televisión. Entonces, un día estábamos buceando en unas islas de Filipinas buscando unos barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial, o al día siguiente estábamos en Manila visitando a un condenado muerto español que estaba en una cárcel de Filipinas. Las experiencias fueron tan bestiales y fue un regalo de la vida que me dio, que, bueno, fue maravilloso. 26 países en 2 años. Bestial.
¿Y no hay tercera parte, no, segunda parte? Y
bueno, te digo la verdad, ¿sí? Llega un momento en que llega, en el final del primer año, llega El Hormiguero.
Vale.
Y El Hormiguero, hay un momento en que, bueno, primero, el cansancio de 2 años viajando en aquel momento, pues ya era, ya empezaba a estar un poco de desgaste, y El Hormiguero me llama, pues tengo que prestarle atención 100%, y bueno, mira, pues han sido 14 años de vida con El Hormiguero.
No, porque aquí vamos a la última parte. Tú, cuando empiezas a trabajar con Sardá, Sardá ya era un tótem a la radio. Era, ostras, Sardá deja la radio y se va a la tele. ¿Qué? Pero Pablo venía de hacer un programa de radio, No Somos Nadie, que más o menos lo aplica a la televisión en un formato semanal. Viene a Barcelona medio equipo, porque la mayoría son de Madrid, y hacéis un semanal en 4 con haciendo un poquito de ruido. Nada que ver con el formato actual, ¿no? ¿Cómo ves a Motos? ¿Cómo conoces y cómo acabas construyendo?
Pues mira, yo a Pablo primero no lo conocía ni profesionalmente, y lo conozco gracias a mi mujer y mis hijos, que cuando iban al colegio ponían ese programa de radio, No Somos Nadie, por las mañanas. Y me decían, papi, tienes que ir a un programa muy divertido, que es muy cachondo y tal. Yo un día, yendo al aeropuerto, le digo a mi mujer en el coche, a ver, pon este programa que me dices. Y da la casualidad que es en Onda Cero, a la misma hora que nosotros habíamos estado 2 años antes.
Claro.
Con lo que, si alguien sabía de radio, de esa hora, en esa radio, era yo, porque había estado allí trabajando. Y digo, mira, este tío es diferente, este tío tiene algo. Total, termina Crónicas Marcianas y paso a dirigir un programa que se llama Channel número 4, que era con Bonchiz Aguirre y con Ana García Señeriz. Cuando yo empiezo a dirigir ese programa, busco colaboradores, y el colaborador número uno al que llamo es a este señor que no conozco, pero que me ha gustado por la radio, que se llama Pablo Motos. Quedo con él en un hotel y le hago una entrevista a ver qué tal. Cuando termina la entrevista digo, este tío está como una cabra, pero es divertidísimo, y yo creo que, ¿por qué no lo probamos? Y lo probamos, y fue colaborador de Channel número 4, y al cabo de 10 segundos de salir en pantalla ya se veía que ahí había magia, que era un tío con un potencial de televisión bestial. 4, al cabo de unos meses, ya llama a Pablo y le dice, oye, queremos hacer un programa contigo. Pablo me lo dice, y ahí es donde empezamos a parir El Hormiguero, haciendo a la vez las colaboraciones de Channel número 4.
¿Quién le pone el nombre a 7 de Acción?
Los dos. Mira, te digo la verdad, no se tenía que llamar 7 y Acción, se tenía que llamar 5 y Acción, que es lo que se dice en la tele, ¿no?
Sí.
Es 5 y Acción.
Exacto, sí,
Como teníamos mucha prisa, fuimos a registrarlo y nos llamaron y nos dijeron, oye, está registrado.
Así.
Y yo dije, pues prueba 6, 7, 8, 9 y 10 y Acción. Y me dijeron, pues está libre 7 y Acción. Digo, pues ya está. Y ahí quedó.
Qué bueno. Entiendo que no solamente términos profesionales, sino hay cosas que, como tú decías, esa colaboración de Pablo Motos en Channel 4, hay cosas que traspasan. Y el nivel de amistad, de compañerismo, ese meterse con alguien, pero al menos es que se nota con cariño, como se ve ahora en El Hormiguero, ahí hay algo más que un trabajo profesional. Ahí hay amistad y hay. Y no es fácil gestionarlo en un gremio con muchos egos. Y no es nada fácil.
Mira,
y venías de unas milis importantes.
Sí, que es verdad. Pues en este caso somos socios y amigos. Sí. Compartimos el despacho y estamos cada día en el despacho juntos. Y somos, además, que nos peleamos mucho. O sea, discutimos, nos reímos, nos pegamos, nos empujamos. Somos como dos amigos adolescentes.
Sí.
Y pues nos lo pasamos muy bien. Pero que a veces acabamos En el sofá dándonos, dándonos en broma.
Sí. Conociéndoos a los dos, me lo creo.
Y él persiguiéndome porque yo le he dicho algo, o nos metemos mutuamente, y eso en la pantalla ahora se está viendo, porque él se mete conmigo.
Sí, sí.
Claro, él, él está en un medio que me puede, porque claro, está en su sitio.
Claro.
Y yo ahora, cuando me siento allí, soy un infiltrado. Me puede, pero bueno, alguna pullita le he hecho de vez en cuando.
Sí,
también.
Sí. No, yo recuerdo estar en antena, en pantalla con Pablo, y decirle, bueno, pues hablarme de mi calva, que es evidente. El otro día me decía Paco González, es que tú no has hecho lo que hemos hecho otros, que es ponernos pelo. Dices, si no, no te llamarían cincuenter, pero es así, es así. Y las bromas de Pablo sobre el pelo, pues no me las tomaba en serio, porque es que no te las puedes tomar. Y si te las tomas en serio, tienes un grave problema de ego. Tienes un grave problema de ego.
No, yo siempre digo que mi profesión como productor es gestionar egos.
Exacto.
Es saber gestionar el ego de la gente que aparece en televisión. La gente que aparece en televisión, pues hay que saber llevarlo. Y cuando sales en televisión y todo el mundo te lo reconoce y todo el mundo te dice lo bueno que eres y estás ahí en el candelero, pues, ostras, pues a veces la gente se vuelve muy tonta. Y gestionar el ego y hacer ver a la persona que tienes delante que te va a pasar eso y que tienes que bajar del pedestal y tener cuidado porque te vas a volver tonto, pues es una de mis labores. Y es lo que yo creo que sé manejar en los platos de televisión, el ego.
Pues aquí esta es la vida de una persona que era técnico de show, que es técnico de show, que era y es productor de televisión.
Era y es
tècnic de so, sí, que era i és productor de televisió, però al final jo crec que has donat amb la definició exacta, que és gestionador de egos. Muy buena, muy buena. No tengo más tiempo. Jorge Salvador, ha sido un placer hablar contigo estos minutos en Radio Estel. Mil gracias por temas profesionales y por temas personales.
Un placer enorme. Un abrazo.
Adeu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo.
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Eix és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Eix al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldeleix.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosk.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosk.cat. Llegeix-ho tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosk.cat.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Una città.
Família, us deixem.
E quella casa in mezzo al verde ormai.
Us deixem perquè estic dels nervis. Jo estic convençut que avui dimecres, a partir de les 7 de la tarda, em veureu o per YouTube, o per Facebook, o per Instagram, em veureu molt, molt, molt tranquil. Però ara, fins que no surts a l'escenari, hi ha aquell neguit de va, 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 va. Quina tonteria, eh?
No disse, vado in città.
Bé, doncs vaig a veure si prenc una mica de malta, una mica de tila, i passo bé als nervis. Us esperem avui, si voleu, per les xarxes socials a partir de les 7 de la tarda. I si no, demà, que demà tenim programa. Demà en directe, demà normal. Programico bonico, eh? Amb Jordi Mabres, el nostre amic que ens parla cada dijous, veus, són els nervis, cada dijous de... Economia per tothom, economia per tots, amb uns convidats extraordinaris. I el divendres, per això he posat aquesta música que interpreten Eros Ramazzotti i Adriano Celentano, el divendres us prometrem un especial de música italiana. Bé, em callo i que la gaudiu. Fins a la tarda o fins demà. Us estimo molt, molt.
Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che io ritornerò ancora qui. E sentirò fischia così, ah, ah, ah.
Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. Solo case su case, catrame e cemento, là dove c'è la terra, ora c'è una città. Farà, chissà, 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 come si farà, chissà, 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 come si farà, chissà.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.